Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
Ray Conniff con su orquesta y coros.
En iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Saludos muy cordiales, amigas y amigos de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Os habla Carlos Andrés desde Barcelona, España. Si el último podcast de Platicando que realizamos conjuntamente Antonio Cuellar y un servidor estaba relacionado con una cantante americana llamada Connie Francis, en esta ocasión vamos a hablar de otro personaje relacionado con la música y cuyo apellido se parece bastante al de la cantante americana. Hola Antonio, ¿de quién se trata?
Hola, buenas amigos y amigas de Radio General e Iberoamérica. Bueno, pues se trata de José Raimundo.
Así dicho de esa manera, ¿no?
A ver, José Raimundo Conniff, más conocido por Ray Conniff. Pues sí, nada más y nada menos que Ray Conniff y su famosísima orquesta y coros. Es una banda sonora de la vida de mucha gente, de cierta edad, eso sí, de la juventud no, pero de los que ya tenemos en la edad el prefijo de los móviles, por lo menos aquí en España, pues nos suena y mucho.
Es que, claro, Ray Conniff, que yo sepa, nació hace muchos años, ¿no? Creo que fue en 1916.
Sí, nació en una localidad de Massachusetts. Bueno, el inglés, yo creo que se diría Attleburg.
Sí.
Attleburg, algo así.
Uh-huh.
Y curiosamente muere en el otro extremo del país, en un sitio llamado Río Escondido, de un accidente de baño. Fíjate tú, los accidentes de baño son muy peligrosos, ¿eh? Pues balones, sale uno mojado, o bien en la bañera, o bien en los suelos. Y pues este hombre murió, hombre, ya tenía 85 años, vamos a decir que no era ningún chaval, murió en el año 2002, en octubre. O sea, nació en noviembre, el 6 de noviembre del 16, y muere, curiosamente, el 12 de octubre. Curioso, ¿no?
Día de la Hispanidad que le llaman, ¿no? O algo
sí,
así. Y sobre todo, como apuntabas, a edades.
Sí, tan... ya los reflejos de pues de un resbalón y tal y cual, pues.
Como tú apuntabas antes, la verdad es que Ray Conniff, su orquesta y coros nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Yo recuerdo todavía cuando estando en los colegios allá en los años 60 y algo, para determinados programas que hacíamos nosotros o que participamos en aquellas emisoras de los colegios, bueno, emisoras que eran una red de altavoces, la verdad es que se utilizaba Ray Conniff como música de fondo y música ambiental. ¿Y quién no lo recuerda, verdad? En las consultas médicas, en empresas, cuando se puso de moda el hilo musical.
Este hombre tocaba el trombón y se inició en Big Band en los años 38 al 2000, sí, sí, nada menos. Y después de la guerra, pues nada menos y nada más que estuvo con Harry James. Estuvo en la orquesta también de Bing Crosby, por ejemplo. Ha trabajado con Fausto Papetti, con Geralber. Cuando entra en el sello de Columbia, en el año 54 creo que fue,
sí, sí,
tuvo 43 años, hasta 1997 que cambió de sello y tal. Y aquí fue donde, diríamos, él ya marcó su sello con los coros y tal, que se llamaba Ray Conniff Orchestra y Singers. Y, sí, o sea, en vez de chorus, singers, es curioso. O sea, y cantantes, por decirlo de alguna manera. Es donde ya empieza él a versionar y tal, y en los años 60 alcanza su mayor fama. Y a este hombre le gustaba mucho la música latinoamericana. Le gustaban, por ejemplo, Aquellos Ojos Verdes y todo este tipo de canciones. Y yo creo que uno de los mayores ejemplos, una de las canciones quizá más versionadas también, es Bésame Mucho.
Que será la primera que pongamos, ¿no?
Pues
ya
yo
que hablamos
que sí,
de esto, y que hizo efectivamente muchas versiones, como del Tico Tico, de
sí,
Perfidia.
Sí.
Y bueno, participó, actuó en Viña del Mar.
Sí, allí era muy conocido y iba mucho al festival, sí.
Sí. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer para que, hombre, ya sabemos que la gente lo conoce perfectamente y que lo ha oído muchas veces, su orquesta y coros, pero vamos a recordar con Bésame Mucho.
Shadows of their eyes.
Bien, ya hemos escuchado Bésame Mucho, que, Antonio, yo estoy convencido de que más de una de las personas que escuche el podcast se habrá enamorado o le traerá recuerdos de su juventud cuando bailaba al compás de esta música interpretada por Ray Conniff. ¿Ray Conniff tenía alguna relación o su familia tenía alguna relación con la música? ¿O le vino así por las buenas?
No, vamos a decir que, como decimos aquí en España, de casta le vino al galgo, ¿no? Su padre también tocaba el trombón, su madre era pianista, o sea que diríamos que con el biberón ya iban las corcheas y esas cosas. O sea que lo mamó, por decirlo como decimos aquí.
Aparte, me gustaría matizar que si la especialidad era el trombón, y ya que la madre era pianista, él también tocaba el piano. Lo que pasa es que su especialidad no era la del piano, pero también lo dominó. Y luego, por otra parte, antes de que continúes, es, hombre, decir a nuestros oyentes que esa canción tan célebre que acabamos de oír, la de Bésame Mucho, la compositora es mexicana, se llamaba Consuelo Velázquez y la compuso en 1940. Y dicho esto, ya puedes,
o sea,
seguir.
Que nada más que tienes que 74 años.
Eso es.
Esa es la diferencia entre una gran canción y una para salir del paso. Lo que quería, efectivamente, otra cosa que si se han dado cuenta los oyentes, el piano lo usa mucho en sus orquestaciones, el trombón, por supuesto, y lo que quería yo hacer es notar que los que, bueno, lo habrán notado más de uno, sobre todo los que tienen buen oído musical y están muy acostumbrados a la música, la simbiosis o el ensamble que hace entre trombones y voces masculinas, trompetas y voces femeninas. Fijaros, lo habréis oído en la primera canción, y si no os habéis fijado en las que vamos a seguir poniendo, fijaros bien, porque es una cosa, o sea, muy clara. También le gusta mucho el arpa, tiene un sonido muy especial. Oye la orquesta y dices, la orquesta de Ray Conniff,
sí,
inconfundible.
Sí. Inconfundible, no... inconfundible. Tiene esa especie de mínima resonancia, ese saber colocar las distancias de los instrumentos, de los coros, muy, 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 muy bien sincronizado. Sí, sí. La verdad es que es muy característica. Y mira que hay grandes directores de orquestas y grandes orquestas, claro, con los nombres, ¿no? Como hemos dicho, Fran Purcell, sí, el Paul Moriat, como hemos dicho, Fausto... sí, exactamente.
También colaboró este hombre con Stanley Black, otro,
claro,
gran,
otro,
la gran orquesta.
James Black, o sea, hay muchísimos famosos, pero Ray Conniff es especialmente característico, sí, la verdad que sí.
Sí, es, por ejemplo, quizá sea tema para otro podcast en su día, Mantovani.
Mantovani, sí.
Mantovani también tiene un sonido muy característico, esos violines que se va quedando el sonido en el aire y van siguiendo los demás. Pero es que esta orquesta es absolutamente identificable.
Claro, también había otra muy famosa que yo tenía varias canciones en mi adolescencia, que era de Helmut Zacarías y sus violines mágicos. Helmut, sí, Zacarías también formó parte de esos discos que se oían y que servían para bailar en los pueblos y en las ciudades,
¿eh? Sí, sí. Es que la gran época de las orquestas fueron los finales de los 50 y primeros de los 60, que actuaban en la radio en directo.
Sí, sí.
Cuando hablamos del programa de Glenn Miller, uno de los grandes contratos de Glenn Miller era tocar en una emisora de radio por las mañanas, en prime time, más o menos.
Sí, sí.
Entonces, aquí en Europa eso llega en los 50-60, y las orquestas tocaban en directo. Y luego ya cuando eso ya se va, pues diríamos que se dedicaron a grabar discos, y bueno, pues lo que, como franceses, Fran Purcell, Paul Moriat, Raymond Lefebvre.
Exactamente.
Otro Raimundo.
Sí, sí.
Luego, pues como alemanas, James Ladd, que me parece que era alemán James Ladd, no estoy muy seguro. Y el Helmut Zacarías, que también, otra orquesta también, las 101 cuerdas.
También.
O sea que en los años 60 proliferaron mucho. Yo te pongo cinco canciones, o sea, una de todas estas orquestas a la vez y la de Ray Conniff. Y tú distingues a Ray Conniff entre las cinco.
Evidentemente. Pero como diría nuestro jefe máximo.
¿Este porque es de música? Por supuesto, es de música. ¿Qué música vamos a oír?
Sería cuestión de presentar la segunda canción, que es la que más éxito le dio, pero que nos servirá después de escuchada para hacer un montón de comentarios en torno a ella, que creo que resultarán interesantes a nuestros oyentes. ¿Cuál es la segunda canción que hemos elegido?
Bueno, pues con esta canción, en el disco que incluía esta canción, ganó un Grammy en 1966, la película es de un año antes, el famoso tema de Lara, que le dio otro nombre, creo que traducido al español sería Donde está mi amor o algo, era Somewhere Love o algo así.
Somewhere My Love.
Sí, en algún lugar mi amor o algo así, ¿no? Pero bueno.
Yo hasta ahí no llego, pero de todas las maneras lo fundamental es que la escuchen y disfruten de ella nuestros oyentes.
Es el único caso que la película fue muy buena, pero que la banda sonora permanece más tiempo que la película. Así que vamos a escucharla y luego hablamos de esos comentarios que has dicho.
Ray Conniff con su orquesta y coros.
En iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Your hand in mine.
Bueno, lo habéis identificado, ¿no? Es el doctor sí es vago. Digo, no, el doctor Zhivago. La famosa película de Omar Sharif y tal, la Revolución Rusa, sobre la novela de Boris Pasternak y tal. Bueno, pues esta película se rodó gran parte de ella en España. Hay escenas, las escenas urbanas, por decirlo de alguna manera, que se hacen en Madrid. En junio. En Madrid en junio puede hacer ya sus 30 grados tranquilamente. Y la gente tenía que ir con la ropa del invierno de Moscú. Así que ya os podéis imaginar la pobre gente lo que pudo sudar.
Yo te explico algo para ilustrar todavía más eso, porque lo puedo hacer en primera persona. Cuando esta película, que se graba en Tailandia, que bueno, el clima se puede asemejar al de Rusia, sí, y luego cogen Soria, aparte Madrid, Salamanca y alguna otra ciudad española, pero preferentemente se graba mucho en Soria, mi provincia.
Sí.
Pues curiosamente hay dos temas que uno viví personalmente y otro todavía relacionado con algo más próximo a mí, que es mi mismo pueblo. Resulta que un verano yo había llegado del colegio. Era, lógicamente, cuando se graba esto, pues en los años 65, en el que se rueda la película, ¿no? Pues yo fui a Soria con mi madre. En el tren que aparece en la película y que es la línea llamada originalmente Santander Mediterráneo, que uniría la costa cantábrica con el mar Mediterráneo, pero haciendo transbordos en Calatayud. Bueno, el tren que pasaba por mi pueblo era desde Burgos a Calatayud. Pues bien, era pleno verano. Y fue impactante cuando al llegar el tren a la estación de Soria, todos pensaban que había nevado. Porque claro, para simular la nieve, todos los tejados de la estación estaban llenos de harina para simular la nieve.
Como en los nacimientos.
Exactamente. Y eso lo viví yo en primera persona.
Sí, pues.
Y luego, además, que uno de los fotogramas, yo tengo en mi página un texto que hace alusión, dice el nombre de mi pueblo, dice Herreros en la película del doctor Zhivago. Y entonces aparece un fotograma que aparece en la película y que es del tren cuando está entre mi pueblo y el anterior. O sea que ahí está estas anécdotas referidas al tema de Lara, que tanto éxito le reportó a Raikkonen.
Sí, pues ampliando más sobre esta película, yo traté un señor que cuando estaba haciendo la mili le tocó hacer bulto, vestido de soldado de la época, claro, cuando se rebelan las tropas y tal, y tú dices con harina, bueno, pues el suelo estaba con sábanas para simular la nevada. La famosa casa esa donde está Lara cuando él vuelve, que se le hiela el bigote y todas esas cosas, es que esa película la ves en verano y te refresca, ahora la ves en invierno y te constipas. Porque, bueno, pues esa casa llena de hielo por todos los lados es el caserón del Buen Retiro. Claro, el séptimo arte, el cine, es claro, el arte de los trucos, por decirlo de alguna manera. O sea,
claro.
Bueno, pues después de esta pausa cinematográfica vamos a seguir otro gran éxito de esta orquesta, otro éxito diríamos también latino, Brasil, o Acuarela de Brasil, la canción que también tiene más versiones que la tarara.
Exactamente, muchísimas, muchísimas versiones, y que no sé si no era en principio un tema instrumental, quizá, no lo sé, o si se puso letra posteriormente o no, no lo sé, pero vamos, es un tema versionado por muchísima gente y no podía ser menos Raikkonen. El tema este de Brasil fue compuesto por Ari Evangelista Barroso, que nació en 1903 y murió en 1964, ¿eh? O sea que ya hace muchos años que murió. Y fijaros, no sé exactamente de cuándo sería la composición, no lo tengo, pero que desde luego es otro tema que, como el de Bésame Mucho,
es que da igual el año, porque son canciones intemporales.
Sí, sí, sí.
Son canciones intemporales. Una cosa para los más entendidos en música, si os fijáis, hay una característica de Raikkonen que es chatata, 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 chatata. Esa cadencia rítmica es muy típica de él. Es casi su sello. aunque en muchas canciones no se puede aplicar esa, diríamos, ese ritmo, pero si os fijáis, en la gran mayoría es chatada, 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 chatada. Ese ritmo más rápido, más lento, es su sello de identidad. Eso me lo hizo a mí notar el profesor que me enseñó el poco acordeón que sé, que era Fermín Gurbindo. Dice, fijaros en la característica de este hombre y tal. Nos lo imitó en el piano y lo calcó, claro, porque era un musicazo.
Pero además con esa especie de pequeña resonancia que tiene.
Las grabaciones están muy bien hechas.
Pues nada, vamos a escucharla, ¿no?
Vamos a escuchar esta gran canción de Brasil.
Bye.
Ya hemos viajado a Brasil, hemos regresado a Talavera de la Reina y a Barcelona, y al mismo tiempo nos continuamos repartidos por el mundo, y ahora tocará el turno a la última canción, a la cuarta. No obstante, antes me gustaría aclarar algo referido a la canción que más éxito tuvo, que es la del tema de Lara, de la película del Dr. Zhivago. Y es que, y esto lo sabrá muy bien Antonio, sabemos que murió a los 85 años y que está enterrado en el estado de California. ¿Sabes qué hay en su lápida? Resulta que figura dibujado un pentagrama musical en el que están las cuatro primeras notas de la canción Somewhere, como se pronuncie, Somewhere My Love, la del tema de Lara. Pues están esas cuatro primeras notas de ese.
No lo sabía yo, mira. También versionó grandes éxitos de la música pop. Por ejemplo, versionó de los Beatles, cómo no, de Simon y Garfunkel, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en los últimos años, en el año 97, cambió
de discográfica.
De sello discográfico, se pasó a Polygram.
De discográfica, sí.
Sí. Y aquí uno de los álbumes que hizo fue, pues nada menos que un homenaje a la voz, que se le llamó La Voz, o sea, Frank Sinatra.
Sí. Creo que grabó tres discos, ¿no? Desde que cambió de discográfica.
Sí, porque prácticamente cambia en el 97, o sea, y le quedaban tres años de actividad.
Sí, porque se retiró en el año 2000.
Se retiró en el año 2000, o sea que...
Es que son 62 años, ¿no? De vida, desde el año 38 hasta el año 2000.
Sí, 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 sí.
Es una barbaridad. Es lógico que un director, arreglista, compositor, pero sobre todo arreglista y director de orquesta, que a lo largo de 60 años no haya hecho versiones de prácticamente todas aquellas figuras de música pop o de música moderna, ¿no?
Sí.
Además de la clásica, por supuesto.
Sí, porque también hizo muchas versiones de temas de jazz de los años 40 y 50, lógicamente. Diríamos que él fue llevando a sus grabaciones lo del momento. Pero también tuvo la tentación, por llamarlo de alguna manera, de meterse con temas de música clásica, y al igual que hizo Greg Miller, sin renunciar a su estilo y a su sonido. ¿Qué hubieran dicho los Beethovenes, Wagneres, Mozartes y demás? Pues a lo mejor hubieran dicho, oye, pues mira, está bien, ¿por qué no? Porque a lo mejor no eran tan puristas como a veces son ciertos músicos clásicos, que dicen, bah, es que eso es una... Hombre, hay cosas que están bien y hay cosas que, francamente, yo recuerdo, tú te acordarás de Luis Cobos.
Claro, claro.
Que ponía el piloto automático y a mí eso nunca me gustó.
Claro,
pero
aludir,
Waldo de los Ríos sí.
Sí, yo iba a aludir precisamente a Waldo de los Ríos, que también fue muy criticado en principio cuando empezó a hacer aquellos arreglos de, por ejemplo, yo qué sé, de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Los más puristas se alarmaron. Y sin embargo, se convirtieron en éxitos. Muchas personas conocerían esas piezas clásicas precisamente por esas versiones.
Accedieron a la música clásica a través de... Ese, para mí, es el gran mérito de estas cosas. Pero vaya, digo, lo de Luis Cobos me pareció, en dos palabras, impresentable. Porque a mí el piloto automático ese que ponía, en general, porque incluso al gran Manolo Escobar, al último... también tuvo la tentación de hacer grabaciones con ese piloto automático que yo llamo.
Yeah.
Que para mí es, diríamos, la degeneración de la música. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces este hombre dedicó, que yo sepa, un disco a temas clásicos. Entre otras cosas versionó El lago de los cisnes, El sueño de amor de Liszt, parte de La patética de Tchaikovsky, o sea que La diosa a la vida de Madame Butterfly, o sea... Hizo un disco completo de esto, así que lo que vamos a hacer es poner la versión que él hizo del concierto de Edvard Grieg, el compositor de Peer Gynt, el compositor noruego, de su concierto para piano y orquesta en la menor. Así que vamos a oír esta pieza para ver que se puede hacer de todo cuando se hace con gusto y con clase.
Ray Conniff con su orquesta y coros.
En iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ya hemos escuchado la última de las cuatro canciones seleccionadas para este podcast y solamente nos resta despedirnos. Por tanto, a ver, ¿tienes que añadir algo más o te apetecería decir algo más, Antonio?
Para los que no lo conozcan, ahí tienen un nuevo tema para indagar, para escuchar. Creo que es en general una música muy agradable de oír. Ya habéis visto que este hombre tocaba todos los estilos, con un sello muy particular. Os habéis dado cuenta también que introduce mucho el arpa, un instrumento un poco, vamos a llamarle, por llamarlo de alguna manera, exótico en una orquesta moderna, no es una cosa muy habitual. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que os hayamos aportado, los que lo conocían, pues algún dato más, y los que no lo conocían, pues eso, que ahí lo tienen para conocerlo y profundizar en su obra y disfrutar de ella probablemente.
Incluso ahora que está muy de moda la música de relajación y cosas de estas, yo considero que una música normalmente llamada o habitualmente llamada ambiental, creo que es relajante, y que Ray Conniff es director de orquesta y coros cuya música es tremendamente adecuada para relajarnos después de estar sumergidos en este mundo tan convulso que tenemos actualmente.
Pues sí, bueno, y también para animarse un poquito, ¿eh? Porque Brasil, por ejemplo, es un ritmo así alegre, o el tico-tico, o sea, que tienes para relajarte, tienes para animarte y tienes para conocer un poquito los clásicos a través de este hombre. O sea, dentro de la gama que tiene, pues según el estado de ánimo que tengas, puedes elegir.
Pues ahora, aparte de animar a nuestros oyentes a que escuchen más música de Ray Conniff, tendremos que animarlos también a que nos hagan o comentarios o sugerencias.
O críticas.
O críticas, efectivamente. ¿Y a dónde pueden hacerlo?
Pues tenemos dos direcciones. Tenemos a través del correo de platicando@iberoamerica.com o a través de Twitter, como dice nuestro jefe, eIberoamerica, con la E, la I y la A en mayúscula.
Y por último, emplazaros al próximo miércoles a escuchar un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Que conste que pasaremos lista.
Por supuesto.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@ eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.